música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tenemos un programa muy variado. Les recuerdo el número de teléfono a todos: 15-395-6261. Voy a repetir, 15-395-6261. En el control está hoy Charlie Vázquez y en los teléfonos María. De manera que comenzamos con noticias locales. El Círculo, el Teatro del Círculo de Rosario, anuncia para hoy, es decir, en este momento, una versión suite de La Traviata con María Belén Rivarola, Gastón Oliveira y Mariano Mariño. Y para el 16 de septiembre, siempre a las 20 horas, Il Trovatore con Gustavo López Mancitti, Anabella Carnivale como Azucena, Leonardo López Linares y Gabriela Alegre. Siempre acompañamiento al piano de Marcelo Ayud. En cuanto al Colón, el mes de septiembre es un mes bastante activo. Mañana, el ballet Estable, bajo la dirección de Paloma Herrera, realizará su tan esperado regreso al escenario con un programa mixto integrado por los estrenos de Vendaval, con música de Tchaikovsky y coreografía de Maximiliano Iglesias, e Itinerario Piazzolla, con coreografía y concepción visual de Alejandro Cervera. Serán 9 las funciones de este programa mixto, estrenando, como lo dije, mañana a las 20 horas y continuando los días viernes 3, sábado 4 a las 20, domingo 5 a las 17 y martes 7, miércoles 8, jueves 9, viernes 10 y sábado 11 a las 20 horas. Luego tenemos a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que ofrecerá 2 conciertos. El sábado 18 de septiembre a las 20, bajo la dirección de Enrique Arturo Dimecke, y actuaciones como solistas de la pianista Lidia Salzano y la mezzosoprano Cecilia Díaz. El programa musical incluirá 2 obras de Igor Stravinsky, la Sinfonía para Vientos y el Concierto para Piano y Vientos. Además, con motivo del aniversario número 75 de la muerte de Manuel de Falla, se incluirá El Amor Brujo. Mientras que la segunda presentación será el jueves 30 de septiembre a las 20, con la dirección musical de Pablo Drunker y el pianista Tomás Alegre como solista. La velada tendrá obras de Oscar Strasnoy y Tingen Concerto, el concierto para piano número 12 en la mayor, Köchel 414 de Mozart, y Apolone Musaget de Stravinsky. Y en cuanto a la actividad lírica, el Teodora, una obra de Händel, subirá escena a partir del martes 28 en versión escénica para una actriz, cantantes y orquesta. La dirección musical estará a cargo de Johannes Franz Hohler, la dirección de escena será de Alejandro Tantañán y la producción tendrá la actuación de Mercedes Morán como invitada especial. La pieza artística es un oratorio de Händel con libreto de Tomás Morel y tiene base en El Martirio de Teodora y Didymus, obra de Robert Boyle publicada en 1687. Las 4 funciones programadas se llevarán a cabo el martes 28 y miércoles 29 a las 20 y el viernes 1 de octubre a las 20, finalizando sus presentaciones el domingo 3 de octubre a las 17. Recuerde que te pueden adquirirse localidades en Viamonte 560, local 5, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Muy bien. Un acontecimiento que tenemos que mencionar es el fallecimiento, desgraciado fallecimiento, de la distinguida soprano polaca Teresa Silis Gara, que cantó en Buenos Aires, si ustedes recordarán, pero a ella vamos a dedicar la parte final del programa. De inmediato hablaremos con el crítico Arturo Reverter, crítico español Arturo Reverter. Adelante.
Bianca tu, la stella bianca, esti ori l'uscio al tuo cantor.
Muy bien, esto no fue como lo había anunciado Arturo Reverter, enseguida vamos a hablar con él, sino que fue Jonas Kaufmann en la Arena de Verona el 17 de agosto. Vamos a tratar de conseguir el concierto íntegro que cantó con la soprano Martina Serafín, pero como ven ustedes, este pequeño trozo de la matinata de León Cavallo sirve para dar una idea del brillo y el éxito del concierto. Y ahora sí, pasamos a Arturo Reverter. Bueno, aquí tenemos junto a nosotros, juntos lo digo en una forma virtual, no exactamente, porque estamos por medio del Zoom, él está en España, nosotros en Argentina. Arturo Reverter, muy renombrado crítico musical español, seguramente conocido por muchos de ustedes, está con nosotros. ¿Cómo estás, Arturo?
Pues estupendo, ahora aquí en vuestra compañía, tan agradable, estupendo. Y además como si estuviéramos aquí, uno al lado del otro.
Exactamente. Bueno, vos sabés que vos sos un poco coetáneo mío, yo soy mayor.
Sí, pero muy poco mayor.
Muy poco, pero además tenemos otras afinidades. Por ejemplo, creo que los dos somos abogados y los, sí, los dos somos impenitentes melómanos. Y sí, ambos hemos tenido, tenemos audiciones radiales, en fin, televisivas, todo sobre esta pasión que nos hermana, que es la pasión de la ópera, la pasión de la música en realidad.
La música en general, sí,
la ópera. De la música en general. A propósito, te quería hacer una pregunta. En primer lugar, felicitarte, porque hoy es San Arturo, que es tu santo.
Sí, sí, sí. Aunque no, aquí, no aparece casi nunca en los calendarios.
Creo que es
San Arturo, no sé qué santo era, pero no aparece, pero sé que es mi santo porque me lo dijeron desde pequeñito ya, claro.
No, pero creo que es irlandés.
Pues puede ser.
Sí.
De todas maneras, creo que el nombre Arturo, que no sé exactamente, a lo mejor proviene de Irlanda, significa algo así como cazador de osos.
Ah, bueno.
O sea, fíjate.
Vos sabés que acá en la Argentina, ahora no tanto, ahora se habla más de cumpleaños, pero en una época cuando yo era joven, se usaba mucho la costumbre de festejar el santo.
En España también, pero eso ha perdido, se ha perdido mucho esa costumbre. Ahora se felicita sobre todo los cumpleaños.
Exactamente, bueno, en este caso te felicitamos por el santo. Dime una cosa, tú sigues en por ejemplo, Ritmo, no, ya no está más, es Scherzo, no, la revista. Oh, a ver, sí, cuéntame.
No, Ritmo, yo empecé a colaborar en Ritmo en 1975. Estuve hasta 1984 cuando me nombraron director de Radio 2, la radio clásica. Y en 1985, con otros compañeros, algunos habían estado también en Ritmo, fundamos la revista Scherzo, de la que yo fui su director, soy fundador y soy socio todavía, y en la que colaboro desde hace muchísimos años, ahora un poco menos, pero vamos, ahí estoy desde 1985, diciembre de 1985, el número cero de la revista. Tenía a Lorin Maazel en la portada y había una entrevista con él y el título era Lorin Maazel, director entre dos mundos. era el título, sí.
Pero en ópera actual sigues o
no, ópera actual yo he colaborado episódicamente. Pero no últimamente hace mucho que no. Y en Ritmo alguna vez colaboro, sobre todo en unas encuestas que hacen sobre preguntas concretas relacionadas con la música.
Claro. Y ya que estamos en la radio clásica Ars Canendi, ¿sigues con ese programa?
Sí. En Radio Clásica empecé este programa en 1998. O sea, bueno, que llevo 23 añitos estudiando el mundo de la voz, la ópera, el lied, la zarzuela, todo lo que tenga que ver con la voz, la técnica de la voz, la emisión de la voz, todo.
Sí, es cierto.
Los cantantes importantes, ahora que se mueren tantos, pues también hay que hacer una evocación de cada uno. Aparte de eso, yo colaboro en la prensa, aquí en Madrid, soy crítico de la Razón. También escribo en el Cultural del Mundo, que ahora creo que va a salir independiente del periódico. Escribo también críticas alguna vez en un periódico de Canarias, se llama Canarias 7, en fin. Y luego, claro, los trabajos que van saliendo de notas a programas, presentaciones, algún libro, en fin,
para
uno hay que currar, porque además el asunto del dinero está mal, cada vez se paga menos, pero tenemos que trabajar mucho para mantenernos.
Es cierto. Bueno, como libros, debo decir que yo han caído en mis manos tu libro sobre Mozart, sobre Beethoven, sobre los líderes de Schubert, sobre Brahms también, o sea que, y sobre un tenor que para mí es ídolo, seguramente también para ti, que es, claro, Alfredo Krauss.
Por supuesto.
¿A quién
ese
le dedicas?
Ese libro está hecho, ya se explica, sobre las muchísimas entrevistas que tuve ocasión de hacer al tenor y que yo grabé, y que pasó el tiempo, ya muerto él, decidí darle cuerpo y verterlo en un libro donde se consignaran, se contuvieran las enseñanzas del maestro, porque si te has fijado, el libro es toda la palabra del maestro, orientada, regulada y conducida por mí con alguna apoyatura, digamos, en respecto a lo que él dice. Pero el libro es eso, lo que se titula Alfredo Krauss, una concepción del canto. Bueno, es la concepción del canto que él tenía, que le iba a él muy bien, a otro no tanto.
Claro. Sí. A propósito, en general uno no tiene más que palabras laudatorias para Krauss, pero yo he oído alguna vez, y te voy a contar una anécdota que puede confirmarlo, sí, que era un poco, no frío, sino no estaba a veces tan consustanciado con el drama, con el argumento, claro, pero era técnicamente y musicalmente perfecto, ¿no? Te lo contaba porque un amigo me decía que un día estaba conversando con él en los camarines, iban a cantar los cuentos de Hoffmann.
Sí.
Y en un momento viene un asistente y le dice: maestro, llega su momento para cantar el aria, el primer acto, ¿no es cierto? Entonces interrumpe la conversación, Krauss canta divinamente como siempre el aria, y vuelve y retoma la conversación en el mismo lugar donde lo había interrumpido.
No, es que era un hombre que tenía una mente muy, muy clara y era muy racional, pero él siempre se defendió contra esa aseveración que siempre se hacía de que él era frío. Él no era, desde luego, un cantante emocional, un cantante caluroso, entregado, como pueden ser tantos, pero era un cantante muy técnico, pero que siempre decía: yo en escena no me puedo emocionar, yo aparento que me emociono. Y era su lema, porque si uno se emociona de verdad, oye, el canto es muy complicado, cantar es muy difícil, es regular el aire, reconducirlo y tener todos los músculos a punto. Y si uno está muy emocionado, puede faltarle respiración, si se emociona de verdad. Y hay algunos cantantes que prefieren emocionarse aunque metan un gallo o no den un agudo en condiciones. Krause era el que decía así: no, yo trato de aparentar que me emociono cuando tengo que emocionarme. Por ejemplo, Werther, que era uno de sus papeles más importantes en los últimos tiempos, a mí me emocionaba porque él conseguía aparentar que se emocionaba mucho con Werther.
Sí.
Y era uno de sus personajes en donde él se introducía más. Pero vamos, su lema era ese, y sobre todo era un canto olímpico, un canto muy bien construido, un canto sulfiato, perfectamente organizado, y por eso Krauss nunca metió un gallo, seguramente. Yo solamente le he oído centenares de veces, solamente le escuché cantando el trío de las máscaras de Don Giovanni. No, perdón, eso ahí la que metió la pata fue Enriqueta Tarrés, que era una soprano catalana en aquella época en boga. Cantando Dallas o Apache.
Ah, sí.
Ahí tuvo una flema, no un gallo, una flema que se alteró un poquito la emisión, pero fíjate que yo le he oído veces, e incluso él decía que llegó a cantar con faringitis y no se le notaba, no se le notó. En Argentina, cantando, tú lo sabrás, creo que fue en el Colón, cantando La Favorita.
Sí, la primera.
Y uno de sus pocos bises, porque él no era amigo de Bizar, como ahora hacen tantos. Sí, y sí, cantando el Espíritu Gentil, creo que fue uno de los pocos bises que dio en toda su vida.
Sí, esa Favorita que tú mencionas fue la primera vez que yo lo vi en escena en el Colón. Imagínate con qué reparto, con la Cosotto.
Fíjate,
y Bruce Cantini, que para mí es otro de los ídolos, porque como cantante, quizás ese papel no era el que más
probablemente el Rey Alfonso no era lo que le iba a
hacer. Pero lo cantó maravillosamente.
Fue un cantante muy variopinto, que hacía todo tipo de cosas, incluso hacía de bajo. Por ejemplo, hacía un magnífico Dulcamara del Elixir de Amor, era una maravilla. Y luego Mozart, ese Così fan tutte, por ejemplo, no ha habido nadie que haya hecho un Don Alfonso tan exquisito como él. Y tenía un tipo de emisión que casaba mucho con la de Krauss, esa emisión a la máscara. La tenía aquí, lo cual producía a veces ciertos sonidos nasales, pero no eran tan acentuados como los de otros. Gran cantante y hombre simpático. Yo hablé alguna vez con él después de cantar, por ejemplo, en Madrid Las Bodas de Fígaro, en el APA, estoy hablándote del año 64-65, y luego tomando unos vinos, unos cuantos con él, y era dicharachero, simpático y caluroso y cálido, ya lo creo.
No, efectivamente un gran cantante. Hablando de cantantes que han desaparecido, hace muy pocos días se nos fue una gran soprano polaca, Teresa ¿La has llegado a ver, a Teresa Siricana?
No mucho, porque Madrid, que yo recuerde, solo cantó un recital en el Teatro Real en 1986-87, y en el Liceo cantó en una gala en el 86 en favor de los damnificados del terremoto de México. Sí, pero no, en España no, yo no creo que cantó mucho más o más. Ahora, yo la he oído mucho en disco, naturalmente. Era una gran soprano lírica. Yo escribí un artículo ayer, precisamente para recordarla, que titulaba Teresa Cilisgara, señorío y dulzura.
Ah, muy bien.
Era una gran fraseadora. Y por ejemplo, su doña Elvira, de Don Giovanni, era ejemplar. Y cantaba muy bien Strauss también. No, era muy completa, tenía un repertorio amplísimo. En Ariana en Naxos, que hacía el compositor normalmente, era ejemplar. Lo cantaba estupendamente, con una técnica muy sólida, una voz extensa, igual, homogénea, en fin, un ejemplo.
Sí, y te diré que cuando estuve en Buenos Aires, que tuve la oportunidad de entrevistarla, bueno, me pareció una persona muy refinada. Ella cantó sí. acá solamente el Otelo, con sí. Domingo y Brusón, ¿no es cierto? De manera que era un magnífico Otelo, y ella estuvo a la altura de las circunstancias. Y yo, hablando con ella, sabiendo el costado polaco que ella tenía y su debilidad por Chopin, sí. le empezamos a conversar, y me demostró durante la conversación un profundo conocimiento de las afinidades entre Chopin y Bellini.
No hay duda. Y ella además tiene grabadas las canciones de Chopin.
Exactamente.
Y por supuesto, lo de la similitud, la conexión entre Chopin y Bellini es indudable, porque Chopin cantaba, tenía una línea melódica muy, muy belliniana, lo mismo que me refiero a Wagner. Ajá. Wagner era un gran admirador de Bellini, y de hecho, en sus primeras óperas hay mucho melos, incluso lo hay en Los Maestros Cantores. En la canción del premio hay melos italiano, lo hay en Lohengrin, y lo hay en Tannhäuser también. Luego ya la tetralogía es otra historia.
Sí, te cuento que yo se lo he contado a los oyentes más de una vez, que un día parece que Wagner se sentó al piano y comenzó a tocar los acordes de Casta Diva, y de repente se levantó y dijo: Wagner mai potrà far questo. Claro, porque él reconocía que en ese terreno Bellini era en el terreno de la melodía insuperable, ¿no es cierto?
Sí, sí. Pero la melodía, las cantilenas eran tremendas, maravillosas.
Y volviendo a Chopin, me parece recordar que ya en el lecho de muerte le pidió a una amiga de él, la condesa Potocka, que cantase el aria final de la soprano en esta ópera de Bellini,
Beatrice.
Beatrice Itenda, exactamente. Me sacas del apuro. Beatrice Itenda, en el aria final, que es para cuando ella se prepara para morir, que entre paréntesis lo canta admirablemente Dita Gruberova, y la ha grabado. Esa aria pidió Chopin desde su lecho de muerte. Eso lo recordábamos con Teresa Sirigara, a quien rendimos homenaje entonces en esto. Bueno, pero te quiero preguntar, Arturo, un poquito sobre la actualidad, porque acá estamos un poco estancados. Hay, pero relativamente poco, sobre todo en materia lírica, por las dificultades económicas que todo el mundo sufre. Pero quería decir que España me parece que de los lugares donde más actividad hay y donde mayores cosas se pueden ver en escena. ¿Cómo es un poco eso?
Bueno, España además ha tenido la virtud o la decisión de mantener el Niesto, el pabellón, por ejemplo, del Teatro Real, el Teatro de la Zarzuela, que no han dejado nunca de hacer ópera. O sea, durante el año de la pandemia, el 2020, en el Real siempre ha habido ópera. De aquella manera, claro, cuando los momentos peores, pues, por ejemplo, se hizo un Balloymás, que era, pues, primero una Traviata muy semi-representada. O sea, los cantantes estaban alejados los unos de los otros, no se acercaban, no se tocaban, el coro muy separado, con mascarillas, con mucho cuidado, y parece que aquello funcionó. Luego se fue ampliando, incluso Balo y Máscara, que fue la siguiente, ya se hizo con escena, pero con mucho cuidado. De todas maneras, pues claro, es muy difícil que en el momento peor, además de la pandemia, no hubiera contagios. Sí. Y en el Real hubo en un momento determinado veintitantas personas contagiadas entre los del coro, los técnicos y tal. Bueno, esas personas, por supuesto, se quitaron de en medio, se hicieron su descanso, su retiro, como se diga eso, y luego se ha tenido mucho más cuidado. Se tiene también en el Teatro de la Zarzuela y no ha habido grandes disgustos por eso. Mientras en otros países se suspendió cualquier tipo de actividad lírica y teatral, aquí en España la verdad es que mal que bien se ha ido funcionando con todas las limitaciones. Ahora mismo que va a empezar la temporada de nuevo del Real el 20 de septiembre con la Cenerentola, pues hay un, me parece que se admite un 60, un 65% del aforo. Entonces claro, hay separación entre las butacas, si son convivientes pueden estar juntos, si no, no, aunque hay otros teatros en donde, por ejemplo, yo estaba en San Sebastián hace poco en la quincena musical y siempre había una butaca vacía entre una persona y otras, nunca había dos personas juntas, aunque fuera un matrimonio. Y siempre había una persona butaca libre, una persona butaca libre. Bueno, es una, cualquier precaución es poca, ¿no? Aunque parece que ahora la pandemia aquí va en retirada, no sé cómo está la cosa en Argentina.
En retirada desde cierto punto de vista, pero se habla mucho de la variante Delta, que parece que ha comenzado también.
Pues sí. Aquí estamos con lo que le llaman la quinta ola. Está en retirada, como aquí en España ya y en Europa ya hay un 70% de la población vacunada, lo cual es mucho, son 200 no sé cuántos millones. Eso quiere decir que ahora los que se contagian normalmente son los más jóvenes. Pero en fin, vamos despacio y esperemos que esto no vaya a mayores. La lírica se mantiene y ahora además todos los teatros europeos también están recuperándose y Bayreuth ya se ha hecho algo este año, poca cosa, y el año que viene ya se anuncia una tetralogía, o sea que vamos a ver.
Y cuéntame, esta Cenerentola de la que me hablas, ¿quién sería la Angelina? ¿Ya hay nombres?
Sí, hay, el reparto está previsto, pero ahora yo no me acuerdo quién es. Angelina, me acuerdo de que el tenor es Xavier Anduaga.
Un
tenor que ha recibido el premio Operalia y que vamos, está como un tiro, chico lírico ligero. Yo creo que va un poco de prisa, es que hoy en día se mete mucha prisa a los cantantes para que salgan cuanto antes y a veces les falta la preparación. Pero bueno, eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que yo no sé, quizá antes la técnica se adquiría en los primeros años. Acuérdate de Adelina Patti, que a los 14 años ya estaba por ahí cantando, y de tantas sopranos importantes y tenores.
Sí.
Que luego, claro, acababan antes la carrera, porque a los 40, a los 50, adiós. Hoy en día, hasta los 80, ahí está nuestro amigo Placimingo, como le llamamos aquí, porque no tiene el do. Y ahí sigue cantando, ahora de barítono, pero bueno, ahí seguirá hasta que luego cantará de bajo. Una barbaridad.
Así, te cuento, hablando de Cenerentola, la que la primera vi en el Colón fue una de las mejor, la mejor quizás que puedo haber visto, que era Teresa Berganza.
Teresa Berganza, bueno, era una, como tú sabes, era una mezzosoprano lírica, que es a lo que nos hemos acostumbrado en el siglo XX y principios del XXI, porque no hay contraltos, esas llamadas contraltos coloratura, que eran la Pizzaroni, por ejemplo, las que estrenaban las óperas de Rossini, contraltos coloratura. Eso ha desaparecido del mapa, como ha desaparecido del mapa normalmente cualquier tipo de contralto, sea de coloratura o no. Y entonces las sopranos mezzos líricas lo hacen muy bien, y Teresa Berganza en su momento fue un ejemplo. Yo recuerdo una Cenerentola suya aquí en Madrid, precisamente con Bruscantini, haciendo Dandini. Magnífico.
Sí. Dime una cosa, quería preguntarte porque justamente en España hubo bastante revuelo con esa tosca de los vices, la tosca de los vices, ¿no?
Ah, sí,
Yo tengo admiración por quien hizo, creo que la tosca era Sondra Radvanovsky, ¿no es cierto?
Había tres toscas.
Ah.
O cuatro, creo. Sondra Radvanovsky, Ana Netrebko, pero cantó dos veces nada más. Radvanovsky cantó bastantes. Y la Pirozzi, me parece que. Una de estas. Pero sí, vamos, la Radvanovsky fue la que se llevó el gato al agua, que cantó más veces. Y a mí me parece una gran soprano, lírica, plena, lírico espinto. Pero ahí hablábamos antes de los bises. Aquí es que aplaudían dos minutos y daban un bis. La Radvanovsky visó el bisidarte en todas sus intervenciones, todas. Lo mismo hizo Netrebko y lo mismo hizo Kaufmann en las dos veces que cantó, porque a los otros tenores no se le aplaudieron tanto. A Josep Calleja, ese no le aplaudieron tanto como para avisar. Pero a Kaufmann, que además viene precedido, una fama extraordinaria, sí. Pero a los dos minutos dio el bis Kaufmann, que a mí no me convenció. Yo no lo vi en directo, pero lo vi en televisión y no me convenció nada el bis, ni la primera vez que lo hizo.
Te cuento una anécdota del Colón de hace mucho tiempo. Cantaba Caruso un Rigoletto y él dirigía Toscanini y no hubo bis, hubo tris.
De la dona móvil,
y lo cual enfureció a Toscanini, porque Toscanini odiaba no solamente el tris, el bis. Así que hubo un gran problema, pero claro. Después de eso no hubo muchos. No fue una costumbre el bis en el Colón.
Precisamente, perdón, en torno a Caruso, que como sabes, se ha cumplido el centenario de su muerte.
Exactamente.
Yo hice en mi Ars Canendi de Radio Clásica, hice tres programas dedicados a Caruso. Y para el mes siguiente tengo una conferencia con una colaboradora mía, una amiga, sobre Caruso precisamente. La vamos a hacer en Vigo, en primer lugar. Hombre, Caruso, hay que sacarse el sombrero.
Yo me lo saco siempre. ¿Te acuerdas que hace no mucho tiempo, creo que fue un diario inglés, preguntó, hizo una encuesta para la gente quién era el mejor tenor de la historia y ganó Don Plácido, ¿no es cierto?
Pues sí, cosa que yo no entendí nunca. Y que aquí en España, por cierto, al año siguiente, a los dos, se hizo en Oviedo, cerca de Oviedo, en un sitio que se llama La Granda, que hay un complejo universitario, se organizó también una serie de actos centrados en primer lugar en Kraus, en distintos aspectos de la personalidad artística y humana de Kraus. Y luego se hizo también una encuesta entre todos los que estábamos allí para ver el orden de tenores.
Claro.
Bueno, ahí salió el primero Beniamino Gigli. Luego creo que fue Caruso, luego no me acuerdo quién. Kraus estaba entre los primeros y Domingo sacó el número 17. Eran 20, el 17. Bueno, pues es que, oye, ha habido grandes tenores en la historia. Claro, sí. Eso de decir Caruso, digo, Plácido Domingo, el mejor tenor de la historia, pero bueno, pero vamos a ver, ¿y dónde está Mario? ¿Dónde está Tamberly? ¿Dónde está Gallarre? No los hemos oído, no podemos opinar, decir el mejor tenor de la historia. Hombre, el mejor tenor de los últimos 30 años, 40, que para mí tampoco lo es, eso sí, pero hombre, el mejor tenor de la historia, ¿a dónde vamos?
Claro, sí, esas comparaciones son siempre y las clasificaciones son siempre odiosas.
Pues sí, sí.
De todos modos, no le podemos negar el enorme mérito a Domingo, no solamente como tenor, sino como músico, ¿no? Es cierto, un hombre.
Sí, hombre, es un gran músico que además tiene un repertorio de 160 papeles, lo cual debe ser único. Y la actividad que tiene, y que desde el principio, desde los 20 y muy pocos años, de aquí para allá, de allá para acá, para mí lo más importante de Domingo, a quien admiré en algunos años importantes de su carrera, es la resistencia de caballo que tiene. ¿Cómo es posible que un tío cante tanto y todavía a los 80 años esté cantando todavía, aunque sea de barítono y de aquella manera. Pero es imponente, y además cómo se recupera. Lo que pasa es que aquí en España él, al principio, no tuvo mucha consideración, porque él, como ha cantado tanto, muchas veces llega sin ensayar. Entonces, aquí en Madrid, más de una vez llegó el día antes de la representación, que venía del Covent Garden, que venía, y hubo una gala en el año 78-79 con cuatro tenores y un barítono y un bajo, y Domingo cantó, o intentó cantar, el aria de la flor, y en el si bemol metió un gallo espantoso, y pues, luego dijo: no, es que ayer canté en el Covent Garden. Y digo: coño, pues señor, descanse usted, viene a su, además viene a su patria, viene a su país de donde nació, aquí en la calle Ibiza de Madrid. Entonces sí, vamos a ver un poco de... Es que yo hago lo indecible para ir a España, a Madrid, porque es mi ciudad. Bueno, vale, pues vente descansado, ¿no? Pero bueno, el Domingo es el típico cantante, como tantos otros muchos, a quien se le perdona todo, porque casi, es una sí, persona sí, que arrasa, llega, la voz en sus buenos tiempos era tenía un metal bonito, llegaba, comunicaba, era caluroso. Entonces, bueno, la gente exacto, como loca.
Arturo, cuéntame tu opinión sobre Kaufmann.
Bueno, yo escribí también hace tiempo un largo artículo. Yo soy un obseso de la gola. O sea, a mí cuando oigo una voz engolada, en donde en la cual el aire no pasa puro, sin apoyos espurios en los músculos del cuello, ya me pongo malo. Entonces Kaufmann, a quien escuchamos en Madrid como tenor lírico ligero en una suplencia en la Clemencia de Tito hace 20 años, es un tenor que tiene una voz, un timbre hermoso, cálido, que frasea muy bien, que dice, que es muy musical, pero poco a poco se ha ido metiendo en camisas de once varas, y para eso, para abordar ciertos papeles que exceden de su categoría vocal primigenia, pues tiene que ensanchar, tiene que oscurecer, y tiene que reforzar, y eso se consigue a base de gola, y ese es el problema que él tiene, porque cada vez suspende, anula más funciones. Lo que pasa es que es un cantante hábil. Por ejemplo, hace poco hemos visto el Tristán, se puso por televisión, de Múnich, sí, con Anya Arteros. Bueno, pues hombre, él salió del apuro, salió de aquella manera, los agudos ahí colocados, poco expansivos, muy estrechados. No es voz para Tristán, porque Tristán es un Helden tenor, y él es un tenor a lo más, un lírico espinto, de voz muy oscura, efectivamente, de cierto parentesco baritonal, pero no es una voz amplia, no es una voz expansiva, no es una voz franca, pero sí, es artista, por supuesto, y además emplea a veces un falsete en el que también emplea la gola, lo cual ya es lo más fastidioso, un falsete engolado.
Es cierto. Bien, bueno, tiene además muy buen marketing, se vende muy bien. Yo hoy puse un pequeño fragmento de este concierto que hizo en Verona la semana pasada, y canta muchas cosas, incluso Wagner, pero interpreta bien, por ejemplo, la Mattinata de León Cavallo. Entre paréntesis te comento que fue la primera cosa que grabó Caruso, acompañado al piano por León Cavallo. Bueno, pero eso es otra cosa. Lo cierto es que la cantó bien. Es un buen, sí. Por eso me interesaba mucho.
Acaba de sacar otro disco ahora. De Líder, me parece, creo recordar. Sí. No, además no para de grabar, ¿eh? No, es una persona, además es un hombre jovial, es guapo. Tiene una sonrisa muy bonita y se queda con el personal, como se dice por aquí.
Tú sabes que cuando yo estuve de cónsul en Múnich, lo visité a un gran cantante extraordinario que era Hans Hotter. Hans Hotter.
Bueno,
lo visité en su casa, estuvo muy, muy, muy amable, y me dijo que tenía un alumno que pues, recomendaba mucho, y era Kaufman, ¿no?
Ah, era Kaufman, fíjate. Sí, pues por cierto que en tu libro aparece una foto donde estás tú y tu mujer con Hotter.
Con Hotter, que
hay una foto ahí en su casa.
¿Cómo no? Y tú sabes que yo lo he visto en el Colón, pero lo vi además como gran inquisidor, y fue el mejor gran inquisidor que he visto en mi vida.
Fíjate, bueno, tenía una personalidad. Yo solamente lo he visto una vez, y además ya él estaba en retirada, porque era ya muy mayor, haciendo el Sigolch, la Lulu de Berg. Claro. Que es un personaje que más que cantar habla, cita y sale muy poco, pero sí, ya solo verlo era la personalidad. Y yo también le dediqué en Ars Canendi le dediqué una serie de programas basados en su autobiografía, porque él tiene una autobiografía que se tradujo al inglés, no me acuerdo el nombre del traductor, y que además lo amplió hablando con él, que es muy interesante.
Muy, muy bueno, lo tengo. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante.
No, oye, hay que descubrirse.
No, es un cantante que, bueno, justamente en mi estadía en Múnich pude entrevistar en sus casas a dos personas, Hotter y Fischer-Dieskau. Como sabes, no vivía, él vivía en Berlín, pero tenía una magnífica casa en el lago, que además me mostró sus cuadros, y era muy buen pintor, Fischer-Dieskau, muy buen pintor.
Bueno, pintor y también dirigía. Bueno, era un músico completísimo y sin duda el más grande liderista de la posguerra.
Exactamente.
Porque Hotter también cantó en la posguerra, pero ya cantaba antes, y claro, la voz de Hotter era otra historia, era un bajo barítono dramático, y Dieskau era un barítono lírico. Lo que pasa es que Dieskau era, bueno, de una musicalidad, y además cantaba todo lo que le echara, y casi todo bien.
Imponente, bien.
Imponente.
Oye, Arturo, yo no te quiero quitar más tiempo, pero me gustaría...
No, oye, yo podría estar aquí toda la tarde, pero el problema es que lo tenéis vosotros. Tenéis
efectivamente,
el tiempo calculado.
Lo ocupado que estás, pero lo que sí, me gustaría saber si no tienes inconveniente que en un futuro relativamente cercano sigamos esta conversación siempre actualizada, ¿no es cierto? Así que te agradezco enormemente esta importantísima aparición en nuestro programa.
Muchas gracias.
Y sigamos manteniendo.
Antes de despedirme, pues me voy a hacer publicidad, porque ya has mencionado alguno de los libros míos, pero hay uno que es, no sé si el más importante, pero sí básico para todo lo que hemos estado hablando, que es El arte del canto.
Ah, claro.
El arte del canto, que editó Alianza Editorial hace años, y que hace un año se reeditó ampliado. Ese no lo tienes consignado.
No, pero sí, El arte del canto, El misterio de la voz desvelado.
Exacto. El último que tengo es con esta colaboradora mía que te comentaba, con la que voy a hacer la conferencia de Caruso, que es Beethoven, un retrato vienés. Es un estudio de las relaciones de Beethoven con Viena, porque es la ciudad donde vivió casi toda su vida, y al tiempo es un estudio de las obras más importantes, un análisis musical de las obras más importantes del compositor. Pero ahí lo que interesaba era situar a Beethoven en el marco vienés, en la vida cultural, artística, social, política de Viena.
Porque Beethoven vivió mucho más en Viena que en Bonn.
Por supuesto. Es que en Viena, y además, no hubiera sido probablemente llegar a lo que llegó si no hubiera vivido en Viena, y Viena no hubiera tenido la importancia que tuvo cultural y musicalmente si no hubiera vivido Beethoven en Viena. Osmosis.
Cuando estuve en Viena, me acuerdo que me decían casa de Beethoven. Yo digo, pero ¿cuántas casas tenía Beethoven
en Viena? Oye, 70. 70 casas. Oye, afortunado tú, que has tenido esta vida y sigues teniendo tan viajera y que has estado en tantos sitios en virtud de tu carrera consular y de embajador, que has visitado tantos teatros y tantos países y has visto tanto como reflejas en tu libro de Tiempo de Ópera.
Bueno, te agradezco mucho. Arturo, vuelvo a repetirte, seguimos en contacto. Te agradezco enormemente esta participación en Tiempo de Ópera y te mando un fuerte abrazo.
Vale, podemos seguir hablando horas y horas, o sea que vete parcelando.
Gracias.
Bueno, un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, adiós.
Muy bien, realmente muy entretenida esta conversación y desde luego que tenemos muchos ecos. Josefina y Francisco Recoleta agradecen mucho la estupenda entrevista a Reverter, muy interesante. Carlos Massari de Palermo, muy contento de escuchar el programa y nos felicita por la entrevista a Arturo Reverter. Braulio de Lanús dice: qué bueno el diálogo con Reverter, un lujo para el programa. Gracias, Braulio. Roberto de Constitución dice que tiene todos los libros de Arturo Reverter, quizás le falte el último que mencionó, y a quien considera uno de los principales críticos europeos. Totalmente de acuerdo, Roberto. Y Fernando de Palermo dice: muy buena la entrevista con Reverter y gracias por interpolar la matinata de Leoncavallo por Kaufman en la Arena de Verona. Bueno, de manera que ven que hay bastante ecos y siguen llegando por mail. Bueno, para no perder el hilo del programa y tal como lo había anunciado, voy a comentar algo acerca del fallecimiento de esa gran soprano que fue Teresa Siligara. Ella nació en Polonia, en Lodz, y se formó con Olga Olguina, debutando en Cracovia en 1956 en la ópera Halka de Moniuszko. Ganó un concurso de canto en Múnich en 1960 y empezó una brillante carrera por varias ciudades alemanas. Estuvo en Dortmund, en Düsseldorf, donde se hizo notar en un repertorio muy variado. En 1965 se distinguió en el Festival de Glyndebourne como Octavian y en 1967 como Doña Elvira en Don Giovanni, lo que le abrió las puertas del Covent Garden de Londres, donde cantó muchos años. En 1968 debutó en el Festival de Salzburgo y el mismo año debutó en San Francisco y en el Metropolitan de Nueva York como Doña Elvira en Don Giovanni, y ha cantado allí más de 230 funciones en 15 años. En 1974 fue Fior di Ligi de Così fan tutte en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En 1981 se presentó en el Colón de Buenos Aires en el papel de Desdémona de Otelo junto a Plácido Domingo y Renato Brusón. Acá me llega un mensaje de Cecilia de Recoleta que dice: una maravilla la entrevista con Reverter, felicitaciones a los dos. Gracias, Cecilia. Bueno, a propósito de aquel Otelo en que todos, muchos estábamos, por cierto, y muchos gozamos lo indecible, vamos a escucharla a Teresa Siligara. Esto fue dirigido por Beltri en 1981. Escuchémosla en el último acto, en la canción del Sauce y el Ave María. Thank you. Esto fue Teresa Cilli Gara en el Teatro Colón en el año 1981 junto a Plácido Domingo y Renato Bruzón bajo la dirección de Miguel Ángel Betti en el Otelo de Verdi. Inolvidable, por cierto. En nuestra próxima audición, queridos amigos, vamos a tener con nosotros a Enrique Girardoni, que nos va a hablar, para eso es el gran especialista, de Jussi Björling. Escucharemos la palabra de Girardoni y escucharemos grabaciones de Jussi Björling. Buenas noches, muchas gracias y hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.